Estamos en comunicación con Noemí Alemany, secretaria adjunta del sindicato Cipro Sapune. Noemí, buenas tardes, la saludamos desde Zapala, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, Noemí, ¿cómo es la situación de salud en la provincia del Neuquén en este contexto de pandemia?
Y la verdad que es frágil en estos últimos días, ¿no? Donde ya se ve que prácticamente está saturado el sistema de salud, sobre todo en las áreas de alta complejidad donde se requiere la asistencia respiratoria mecánica. A pesar de que se triplicaron el número de respiradores, no se dio abasto y el plan de contingencias que se había puesto, digamos, en conocimiento allí por el mes de abril, no se pudo llevar adelante porque, bueno, por ejemplo, la clínica CEMIC iba a ir con todo su personal, enfermería y médicos, a tratar de llevar adelante entre 10 y 15 respiradores, y eso cuando sucedió, que eso se había quedado, que superado el número de 27 respiradores en el Castro Rendón, se iban ya a instalar toda esta complejidad dentro del hospital, no pudo ser posible porque estaban ocupadas todas las camas de la clínica que tenía que haberse transferido todo el personal. Por lo tanto, se tuvo que salir a buscar alternativas, tanto de profesionales como de enfermería, para cubrir ese número. Hoy hay un número de 41 respiradores adentro del Hospital Castro Rendón, donde se transformó no solamente todo la clínica médica, sino también en la parte de internación quirúrgica. Aún así, con este ascenso tan importante que tenemos de la curva, hay una mayor demanda para la complejidad. Esto también se ve para los pacientes que tienen y requieren, son de mediana o moderada complejidad, que el que está dando respuesta hoy es el Hospital Bucaroldán y el Hospital Centenario. Esto, digamos, hablando del área de mayor conglomerado poblacional que tenemos en la confluencia, ¿no es
claro,
cierto?
Claro.
Y hablar de Zapala, que hace ya muchos días que están con capas supernumerarias en cuanto a la terapia intensiva y están dando, digamos, todo lo que tienen a su alcance para poder dar respuesta. Por lo tanto, hay una absoluta fragilidad en todo el sistema y también hay una ausencia de propuestas por parte del Ministerio para ver de qué manera se pueden, por ejemplo, poner en marcha que empiecen a atender tanto el Hospital Scheller como el Hospital Plotier.
Claro.
En un momento, digamos, de la pandemia como estamos llegando, ¿no?
Claro.
Complejo.
La falta de recursos humanos se hace evidente.
Absolutamente. Absolutamente. Ahora se van sumando además el recurso humano que ya arrancamos la pandemia, porque ustedes nos han hecho cientos de entrevistas justamente poniendo el tema de que era muy difícil conseguir el recurso humano que se quedara dentro del sistema público de salud, así que ya iniciamos la pandemia con un déficit en todas las áreas. Entonces hoy se ve más crudamente ese déficit, más las renuncias, más las imposibilidades de ingresar los médicos residentes en tiempo y forma. Bueno, todo se tuvo que hacer de una manera muy, muy acelerada, muy compleja, y el tiempo transcurrido, que fue muy importante para poner por lo menos en marcha y reacondicionar un sistema, la verdad que han fracasado prácticamente 50% de las cosas que se escribieron, porque ya de por sí uno pensaba que podía llegar a ser muy complejo que eso se llevara adelante. Así que esto es un gran esfuerzo de los trabajadores de salud.
Claro.
Mucho esfuerzo.
¿Qué más contenía el plan de contingencia?
Y el plan de contingencias tenía como que, por ejemplo, fíjese usted, solamente 6 camas de terapia intensiva en la clínica Chapelco para toda la zona 4. Es decir, nada. No se planificó que el hospital Carrillo por lo menos se complejizara con el mismo número de camas, duplicando el número de camas, para, por ejemplo, pacientes moderados a graves. Eso no se hizo. Entonces, tenemos brote, tuvimos un pequeño brote en Junín, en San Martín y en Villa La Angostura, que el único hospital que estaba planificado que tenía que dar respuesta es el de San Martín de los Andes. Entonces eso ha quedado realmente corto, y no es por el tiempo, quedó por corto en la planificación. Y esto, digamos, nosotros en el transcurso de todo este tiempo que vinimos reclamando que los comités de crisis teníamos que participar los trabajadores y los gremios justamente para, primero, cuidar al personal. Cuando se dan las licencias profilácticas, fue tardío esa medida que tomó el gobernador, porque ya estábamos con la curva en ascenso y ya no se podía dar licencias planificadas. Entonces, tenemos todo un equipo de salud agotado, estresado, que fue muy poco el tiempo que pudo tomarse alguna licencia, y en los lugares más críticos, bueno, están trabajando a destajo desde enero, que se tomaron las vacaciones, hasta la fecha, ¿no? Entonces, todo esto había que haberlo, por lo menos, discutido más democráticamente, y no una élite de iluminados que verdaderamente hemos tenido que ir corrigiendo algunas cuestiones por esa falta de diálogo, esa falta de democratización en la toma de decisiones, en la falta de opinión de justamente por lo menos las direcciones de los hospitales, con sus trabajadores, con sus equipos de jefes de servicio. Eso no fue una cosa discutida. La bajaron y no hubo manera después de poder cambiar algún punto y una coma. Entonces, estas son las cosas que hoy vemos que el gobernador autoriza, que se pueden juntar menos de 10 personas en un ambiente al aire libre, y sin embargo, el propio director del hospital de Neuquén, que es del riñón del partido político del gobierno de la provincia, está diciendo, si no se paran los contagios, el sistema de salud colapsa en 15 días. Entonces, hay una disociación, o está mirando otro canal, o no le están pasando la información, o verdaderamente está tomando a la población y sobre todo a los trabajadores de salud el pelo, ¿no?
Claro. Se ha visto una desprolijidad en el transcurso de estos 6 meses y algo más, desde nosotros lo podemos observar desde el interior de la provincia, ¿no? Sobre todo aquí desde Zapala, donde sobre la marcha se inauguró un hospital de mayor complejidad, pero no está el recurso humano que se necesita. O sea, está las camas, la tecnología y todo lo que se necesita, pero no están las personas que tienen que, los profesionales en realidad, que tienen que atender en esos sectores, ¿no?
Claro, y eso limita el número, digamos, de oferta que uno tendría que tener a esta altura de camas con respiradores, personal que lo maneje, que cuide a los pacientes y que mantenga, digamos, una atención equilibrada y adecuada. Entonces, este es un problema. Nosotros entendemos desde nuestro sindicato que es un estado de excepcionalidad. No nos cabe la menor duda, porque esta pandemia, en todos los años que llevamos en el ejercicio de la profesión, nunca tuvimos esta situación. Pero haber arrancado esta situación, que ya veíamos lo que estaba pasando en otros países del mundo, y con este grado, digamos, de improvisación que se tomaron algunas medidas, y íbamos a esto que hoy estamos viviendo, que no queríamos llegar. Ojalá podamos decir la semana que viene que estamos amesetando la curva y que pueda haber respiro, cosa que los números en forma diaria eso no lo dan. Pero bueno, estamos en esta situación. A eso se le suma la falta de, por ejemplo, medicamentos de primera línea para las terapias intensivas, donde no hay provisión, donde hay una gula desmedida de la industria farmacéutica, donde duplica y triplica el costo de cada medicación, que son ya medicamentos que no están con el régimen de patente, es decir, que uno lo puede replicar cualquier laboratorio de los famosos genéricos que alguna vez se habló, Sin embargo, no hay provisiones, así que hoy el sindicato, a través de nuestra Federación de Profesionales, tuvo una entrevista con el viceministro de Salud, que es Medina, y con Colia, que es el secretario de Gestión, como para pensar, a ver, si el gobierno nacional tenía planificado así como una compulsa de compras, dado que Santa Fe está complicado, Córdoba complicado, Jujuy, Mendoza, nosotros, Río Negro, hacer una gran licitación de 10, 15 renglones de estos medicamentos de altísimo uso en estos días, para ver de qué manera se le podía dar continuidad. Bueno, estamos ahí, nadie lo había planificado, pero creo que es absolutamente necesario empezar a buscar este tipo de cuestiones. Así que estamos no solamente con una escasez del recurso humano, que está agotado, que está estresado, que tiene dificultades, digamos, para seguir adelante, sino que también es la pelea diaria de dar una calidad de atención, por lo menos en los pacientes altamente críticos.
Claro. ¿Qué pasó con
Así que tenemos un panorama complejo, como verán, ¿no?
Sí. ¿Qué pasó con el proyecto de ley que se presentó a fines del 2018?
Y bueno, duerme los mejores de sus sueños en la legislatura. Todavía tiene estado parlamentario. Habíamos comenzado allá por el mes de enero con esta nueva composición de la legislatura, tener las primeras reuniones en la Comisión de Trabajo, que es donde está, para comenzar, digamos, un debate y una discusión. Bueno, vino toda, a partir de marzo, de toda esta situación del COVID, bueno, eso quedó ahí. Ahora hay alguna iniciativa de algún diputado como para empezar a discutir. Pero ojalá que el gobernador, además de las cientos de veces que le hemos pedido audiencia, pueda haber reflexionado todos estos meses que necesita el recurso humano profesional dentro del sistema de salud y que lo tiene que tratar un poco mejor. Así que ojalá habilite, cuando escampe un poco esta tormenta, de poder empezar a iniciar el debate en la legislatura.
Claro. ¿Se advierte mucha improvisación en este contexto en el área de salud?
Sí, hay bastante. Por eso decía, una cosa es lo que escribieron y después otra cosa que es en la práctica, porque cuando uno baja un documento sin haberse discutido, empiezan los inconvenientes y los problemas. No es lo mismo decirle a un personal, bueno, ahora planifiquemos que se pueden tomar a lo mejor las licencias profilácticas, porque cuando venga esta ola, como ya se esperaba que viniera, pudiéramos haber tenido por lo menos un recurso un poco más descansado y renovado. Y esto no se dio, y no hubo posibilidad de discutirlo, no hubo, a pesar de las insistencias. Entonces, estas improvisaciones lleva también a que hoy el personal esté agotado y pueda, digamos, claudicar en cualquier momento.
Tremendo lo que nos está diciendo.
Así es. Pero a pesar de eso, se resiste. Porque, bueno, el virus no nos va a ganar.
Claro, claro.
Pero para eso, ya que el gobierno está en una sintonía, el ministerio está en otra, nosotros estamos diciendo que tiene que haber un contrato entre la sociedad y los trabajadores de salud, que hay que poner la mayor de las responsabilidades, que hoy es cierto que uno le tiene que pedir un gran esfuerzo de que no se puedan juntar con la familia, que no puedan ver los tíos, los primos, los abuelos, los padres, lo entendemos. Pero hoy necesitamos que todavía hagan un pequeño esfuerzo, porque en la medida que los grandes contagios que hoy tenemos es a través de todas esas reuniones familiares y sociales, donde uno puede decir, tengo muchas ganas, pero la verdad que me tengo que cuidar, hacer esa reflexión antes de juntarse. Porque no es yendo en el colectivo o yendo al lugar de trabajo o a comprar un kilo de azúcar en un almacén. Son en las reuniones intrafamiliares, entre amigos, que ahí donde se da la más alta contagiosidad. Entonces, pedir un contrato entre la población entre la comunidad y los trabajadores, que para darle respuesta a la población se tienen que cuidar, para que sea el mínimo impacto negativo que podamos llegar a tener en cuanto a las comorbilidades y a las muertes. Y esto así hay que plantearlo. Todos nos tenemos que ayudar. Los sistemas de salud y los trabajadores van a responder, pero también hay que poner una cuota de responsabilidad en la comunidad, porque el virus sigue circulando y no es que circule y uno se lo pesca. Es cuando uno quiebra los protocolos, es ahí cuando se provocan las infecciones. Y es complejo. Entonces, ya que el gobierno admite que todo está tan bien, nosotros le decimos, no está tan bien, sigan cuidándose un poco más.
Noemí, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estábamos charlando con Noemí Alemán, secretaria adjunta del sindicato que agrupa a los trabajadores profesionales de la salud pública, CIPRO-SAPUNE. La situación de salud del Neuquén es frágil. No se hizo nada del plan sugerido desde el sector de salud, el plan de contingencia. Hay mucha improvisación, nos contaban, en todo el proceso de la pandemia. Y bueno, están en esta situación, ¿no? Nosotros apelamos a este tipo de testimonios porque, bueno, desconfiamos de la información oficial y son los sectores sindicales los que nos traen este tipo de información, ¿no? Así como nos decía Darío Más, el sindicato de enfermeros de la provincia del Neuquén, también apelamos a lo que nos dice CIPRO-SAPUNE también, ¿no? Para tener una mirada más profunda respecto del sistema en sistema de salud en este momento donde la pandemia, por lo menos en los grandes centros urbanos, el contagio no atenúa, ¿no? Y estamos un tanto preocupados por esa situación, ¿no? Así que ese es el sentido del llamado a Noemí Alemani.